como cultura no se nos ha enseñado la importancia de dar honor. Y dar honor es básicamente levantar la estima, en estima a una persona, a alguien que merece. Ahora, ¿por qué es que como cultura no se nos ha enseñado a dar honor? Más bien a lo que se nos ha enseñado es, y mucho cuidado si se te sube a la cabeza, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cuántos se identifican con lo que estoy diciendo? Y mucho cuidado si te pones de orgulloso. Y la realidad es que, como dijimos la semana pasada, las cosas que hablamos son las cosas que estamos reforzando. Aun cuando las hablamos en negativo o diciendo, no vayas a hacer esto. Y si nos pasamos toda la vida diciendo lo que no va a hacer la gente, al final eso mismo es lo que va a hacer. Pero cuando empezamos a dar honra desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la palabra de Dios, empezamos a aprender que Dios es el primero que dio honra. ¿Y saben a quién le dio honra? A su propio hijo. Dice el libro de Filipenses en el capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomando forma de siervo se humilló, se hizo semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahí no termina la historia, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Por lo cual también Dios, ¿le qué? Le exaltó hasta lo sumo. ¿Sabes qué? Dios está en el negocio de exaltar, no de apachurrar. Dios no está en el negocio de aplastar o de oprimir. Dios está en el negocio de levantar. Y por eso es que nosotros como su pueblo, que venimos de un trasfondo latino, hispano, podemos empezar a aprender de lo que la palabra dice, a que Dios es siempre un Padre bueno que nos quiere levantar y nos quiere llevar por arriba de nuestras más grandes expectativas. Porque ese es su corazón. Y por eso es que nosotros debemos aprender a dar honor, a honrar. Les hemos platicado en alguna ocasión cuando mi esposa y yo, por primera vez, cuando llegamos apenas aquí a los Estados Unidos hace 8 años, y fuimos al primer talent show de nuestros hijos en la escuela. Y ellos iban a participar haciendo no sé qué cosa, ¿verdad? Porque el chiste era que todos los niños hicieran algo para demostrar alguna habilidad frente a todos los padres. Y ahí estaban todos los padres, y pasó el primero, y iba a hacer un malabarismo, y tenía 3 pelotas, y empezó a aventar la primera pelota, y la primera pelota que aventó no la cachó, y se le fue al piso, y rodó por ahí, y le dio pena ir por ella, y entonces nomás se quedó con 2, y como que iba a aventarla y apenas la pudo cachar la otra. Total que terminó haciendo el malabarismo así. Y Carla y yo estábamos mirándonos. Acuérdense que acabábamos de llegar de México, ¿verdad? Nos mirábamos y así. Pero veíamos a los otros padres y estaban así. Y cuando terminó, y los niños también. Y cuando terminó, ¿qué hizo todo el mundo? Todo el mundo le aplaudió y le echó porras. Y nosotros estábamos muriéndonos de la risa. ¿Se imaginan si eso hubiera sido en alguno de nuestros países? Ese niño el resto del año hubiera sido marcado con un apodo, ¿sí o no? Y le hubieran puesto el malabares o algo así, le hubieran dicho. El resto de su año escolar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a dar honor. Estamos acostumbrados a quitarlo, o mal acostumbrados, como cultura. Pero el Señor nos enseña a dar honor. El Señor nos enseña a dar honra. Y por supuesto, cuando empezamos a aprender a darle honor a Él, por eso es que, mis hermanos, aunque sea algo que pareciera ya obvio, déjenme decírselos. Por eso es que empezamos cada reunión con un tiempo de alabanza y de exaltación a Él. Porque eso es no solamente lo que Él se merece, sino eso es lo que nos introduce a una cultura diferente, a la cultura del reino de Dios, en el cual nosotros somos cambiados a la imagen de Aquel a quien estamos adorando. Y cuando lo adoramos a Él, aprendemos como Él a conducirnos y a honrar. Ahora, como decía el apóstol Pablo, yo soy el primero que digo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo a la meta y anhelo y busco que esto se convierta cada vez en algo que es parte de mi vida. Y por cierto, hablando de honor, yo quiero honrar. Luis, ¿podrías ponerte una vez más de pie? Le doy gracias a Dios por tu vida y te honro, porque Luis, durante los últimos quizás 3 años ya, ha sido un pilar fuertísimo, primero para mi padre, que estaba muy enfermo y ya en los últimos meses de su vida, y él lo cuidó y lo ayudó. Y después mi madre, que pasó por una operación recientemente, y ha estado con ella sirviéndoles, ayudándoles. Él ha sido una extremada bendición para nosotros como familia, y yo creo que es justo y digno que digamos, te bendecimos, Luis, te honramos por lo que has hecho, y hay un galardón en el cielo. Hay un galardón en el cielo, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que tú has hecho. Le damos un aplauso al Señor por la vida de Luis. Gracias. Amén. Entonces, por eso es que hoy el bosquejo dice: Madre, eres bienaventurada. ¿Cuántas mamás aquí se sienten bienaventuradas? Pues aunque no se sientan, eso son bienaventuradas. Dice aquí: hoy honramos a las mujeres que son madres, que están seguras de su identidad, que cumplen con una misión que a veces pareciera imposible. ¿Se acuerdan? El domingo pasado tocamos un poquito su tema, madres, el de misión imposible. Y que tienen una pasión por su familia. Me encanta la escritura de Proverbios 31, 28 y 29, que dice: se levantan sus hijos y la llaman ¿cómo? Bienaventurada. Alguno pensó: se levantan sus hijos y la llaman, ya está el desayuno. No, no la llaman así, la llaman bienaventurada. Y dice: y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y la palabra bienaventurada quiere decir caminar, continuar, avanzar, hacer progreso. Y eso es una de las características, yo creo, de las madres. Que no importa si está cayéndose el mundo alrededor, siguen adelante, ¿no es cierto? Siguen avanzando, siguen hacia adelante hasta que todo se resuelve, hasta que todo se completa. Por eso es una bendición que las madres hoy sean reconocidas delante del Señor. Leí una cita de un libro de este autor Robert Fulghum, que escribió un libro que se hizo muy popular, se hizo un bestseller, que dice: All I really need to know I learned in kindergarten. Todo lo que realmente necesito saber lo aprendí en el kinder. Y esta es una parte de este libro. Dice: todo lo que en realidad necesito saber acerca de cómo vivir, qué hacer y cómo ser, lo aprendí en el kindergarten. La sabiduría no se encuentra en la cima de la montaña de los doctorados, sino en el patio de juegos de la escuela y en el jardín de la casa. Y buscando un poquito más, sigue Julián, por favor, gracias. Buscando un poquito más información de este libro, lo empecé a leer y me encontré algo que me impresionó en la página 6 de ese libro. O sea que no piensen que llegué muy lejos, ¿verdad? Pero cuando menos algo saqué de bueno. Y este hombre dice: estas son las cosas que aprendí. Y está hablando, por supuesto, acerca de que lo más valioso que uno aprende, lo aprende de la mamá. Lo aprende de quien está todo el tiempo ahí encima, diciendo: no hagas esto, no hagas lo otro, mira, hazle así, hazle asado. Esto no está ahí en sus notas, déjenme leérselos. Dice: estas son las cosas que aprendí. Comparte todo. Juega limpio. No le pegues a los demás. Regresa las cosas a su lugar. recoge lo que tiraste. No tomes algo que no es tuyo. Di perdón cuando empujes a alguien. Lávate las manos antes de comer. Jálale la palanca cuando vas al baño. Toma unas galletas con leche. Haz una siesta en las tardes. No dejes de maravillarte y decir, wow. No te olvides de los peces, los hámsters, los ratones blancos y aún de la semilla que plantaste en el vasito desechable rodeada de algodón. Las raíces bajan, la planta sube, sin que nadie sepa cómo, pero así somos todos nosotros. Y este autor sigue hablando de cómo son las cosas que realmente valen la pena en la vida, las que uno aprende de quien está con nosotros más tiempo cuando somos pequeños. Y hablando Carla y yo con unos amigos muy queridos que han estado pasando por un momento muy difícil con uno de sus hijos. Cuando estábamos orando con ellos, vino una palabra que yo tengo la certeza que era del Señor para ellos y también para algunos de ustedes. Y les decía, ¿sabes lo que el Señor te está diciendo? Que todo lo que tú sembraste con amor, toda la palabra que le hablaste a tu hijo, todas las cosas que le dijiste, todo lo que tú empezaste a poner como fundamento en su vida desde que estaban pequeños, porque son gentes que aún ella tomó la decisión de pasar más tiempo en su casa y aún de hacer homeschooling para pasar más tiempo con sus hijos y de usar un currículum cristiano y de pasar la mayor cantidad de tiempo posible con ellos y de enseñarles y de instruirles. Y de repente las cosas no salen exactamente como tú pensabas. ¿Y qué vas a hacer? Decir, esto no funciona, yo renuncio a la fe. ¡No! Lo que hacemos es decir, yo reconozco que la semilla que he sembrado es buena semilla. Es la palabra del Dios que no miente. Y cuando tú siembras buena semilla, no puedes hacer otra cosa más que esperar buenos frutos. El problema es que cuando todavía no se manifiestan los buenos frutos, pensamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No es verdad? ¿Hasta cuándo, Dios, se va a manifestar lo bueno? Pero yo quiero decirte, no dejes de creer, no dejes de confiar, porque el fruto bueno viene. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno. Dice aquí nuestro bosquejo a la mitad, en el alma de la mujer existe un amor por los niños que es casi imposible de reprimir, especialmente por los que ha dado a luz. La mayoría daría su vida por ellos y de hecho la da para nutrirles, cuidarles, educarles cada día. Me recuerda la historia de un famoso violinista, un anciano. Tenía más de 80 años, todavía tocaba el violín de una forma virtuosa. Un joven aprendiz del violín se acercó con él y le dijo, maestro, yo daría mi vida por tocar como usted. Y el viejito le miró y le respondió, yo di mi vida para tocar así. Y sabes, a veces pensamos qué lindo sería poder llegar hasta allá, cuando la realidad es que vas a llegar hasta allá. Nada más si no te cansas y das un pasito a la vez y sigues adelante con fe y sigues adelante confiando. Y si sigues adelante creyendo, ¿no es así, Adriana? No te rindas, no pierdas tu confianza que tiene grande galardón. Dice, nuestras actitudes, nuestra personalidad, nuestros valores, nuestros hábitos, nuestros principios, quizás por encima de todo esto nuestra autoestima y hasta cierto punto nuestra inteligencia son poderosamente moldeados por lo que nos sucede en los primeros años de nuestra infancia. Le decía yo a Marquito, mi hijo, el otro día, que estábamos hablando y riéndonos un poco de algo que había sucedido, que cuando sucedió, obviamente fue como una de esas bombas que explotan y hay una molestia cuando sucede. Pero después estábamos hablando de eso, nos estábamos riendo. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios porque a lo mejor hay cosas que todavía estás como un potro salvaje y a veces no quieres que te echen el lazo, ¿verdad? Y no quieres obedecer. pero de algo le doy gracias a Dios. Le digo, y es que veo que tú tienes una autoestima mucho más saludable de la que yo tenía cuando tenía tu edad. Y que tú tienes mucho más carácter del que yo tenía cuando tenía tu edad. Y eso a mí me habla de un futuro mucho mejor para ti del que yo he logrado a mi edad. Y yo creo firmemente, lo creo con cada fibra de mi corazón, que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros. Y van a llegar a alturas inimaginadas por nosotros. Porque así tiene que ser. Esa es la promesa de la palabra cuando dijo: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así lo creemos. Así lo creemos. Por eso honramos a las madres, no solo por lo que son, sino por lo que ellas hacen con lo que tienen en sus manos. Las honramos porque, número uno, y ahí escriban la palabra que falta, no dejan de amar. Las honramos por eso, porque número uno, no dejan de amar. Romanos 12:10 dice: ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Yo todavía me acuerdo cómo mi mamá se quedaba hasta altas horas de la noche muchas veces haciendo la tarea con nosotros, porque habíamos estado todo el día por ahí jugando y a veces diciendo: no tengo tarea, cuando al regresar a la casa: ¡ay, ya me acordé que sí tenía! ¿Alguien alguna vez usó esa técnica? Y ella estaba allí, ¿verdad? Y hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Y a veces estaba ya durmiéndose, cabeceando, y de repente despertaba: ¡ándale, síguele! Y nos metía en cintura. ¿Qué hubiera ella preferido? Estar en su cama, como cualquier otra persona normal que no tenía ese tipo de cabezones. Pero ella estaba allí, porque prefería asegurarse que nosotros hiciéramos lo que teníamos que hacer, que aprendiéramos responsabilidad, que aprendiéramos disciplina. Las madres no dejan de amar, están allí, son humildes, aman. Y yo estoy absolutamente seguro de que todos ustedes han en alguna vez escuchado el famoso capítulo de 1 Corintios 3, el capítulo del amor. Y dice este capítulo, no lo voy a leer todo, solamente una parte que creo que ejemplifica el amor de Dios que se refleja en las mamás. 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y escucha esto: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dilo conmigo: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando las madres aman, están ejerciendo el carácter del amor en la casa. Y son las que a veces dicen: hijo, te creo. Aunque adentro, en su mente, dicen: no sé si creerte otra vez. Pero el amor cree, aunque la mente dice: ya no le creas. Porque el amor está viendo el fin, no está viendo solamente el problema del presente. Número dos, no solamente las honramos porque no dejan de amar, sino las honramos, número dos, porque se mantienen creyendo. Bendita la fe de las madres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendita la certeza Porque la palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y bendita la certeza y bendita la convicción que las mamás tienen y se mantienen creyendo y se mantienen orando. En Marcos 9, 23 y 24 dice, Jesús le dijo a este hombre, ¿se acuerdan del hombre que tenía un hijo que estaba perturbado y que venía un espíritu que lo aventaba a veces en el fuego, a veces en el agua y lo quería matar? Y escúchenme por favor. Este señor era un hombre, era el padre. Y como padres muchas veces usamos mucho la parte derecha, la parte izquierda, de nuestro cerebro. Los científicos nos dicen que la parte izquierda de nuestro cerebro es la parte analítica. Parece que no estoy usando mucho yo mi cerebro en este momento. La parte izquierda del hemisferio izquierdo se usa más para cuestiones de razonamiento, de análisis. Y la parte derecha se usa más para cuestiones sensoriales y de sentimientos. Y con la parte derecha tú dices, es que yo siento. Y con la parte izquierda dices, es que yo sé. Y los padres, los hombres, muchas veces usan mucho su parte izquierda. Y empiezan a decir, es que mira, Jesús, mi hijo está así y así y así. Y tiene estos problemas. Y yo lo traje aquí con los discípulos que me dijeron que ellos podían ayudarlo. Y resulta que no pudieron echar fuera al demonio. Y ahora vengo contigo. Y ciertamente estaba atribulado. Pero dice, si tú puedes ayudarlo, ten misericordia. No lo dijo como el leproso. ¿Se acuerdan del leproso? El leproso no dudaba de que el Señor podía. Dudaba de si el Señor querría. Porque él estaba leproso. Y como leproso era, según la ley, inmundo. Entonces el leproso no dudaba del poder de Dios. Pero este hombre sí. Este hombre dijo, Señor, si tú puedes, entonces ten misericordia. Porque los fracasos pasados, ¿cuántas veces una persona ha pedido oración y a lo mejor no sucede inmediatamente lo que está pidiendo? Y entonces, porque no se realiza el milagro, dan dos pasos para atrás y dicen, ¿sabes qué? Me he desilusionado un poco. Y hay gente que quizás está aquí sentada en algún asiento de este auditorio. Y hay una cierta medida de desilusión. Porque en el pasado confiaste y de alguna forma fuiste defraudado. Pero bendita la certeza y la convicción que hay en el corazón de una madre. Que dice, Señor, yo me voy a mantener creyendo, yo me voy a mantener confiando, y porque yo sé, Señor, que he creído en un Dios que es bueno, que es generoso, que es precioso, que no me va a dejar ni me va a desamparar, que hará todas las cosas que ha prometido, y yo atesoro la palabra en mi corazón, y esa es la base de mi fe. Y si hay alguien, vuelvo a insistir en esta honra que yo te doy. Porque si hay alguien que yo vi que se disciplinó tremendamente en esa convicción y en esa fe, aún de hablar cosas y de ni siquiera atreverse a decir una palabra negativa, porque eso implicaba estar hablando algo que no iba de acuerdo a la convicción que habías recibido en tu corazón. Y yo te digo, todo aquello por lo cual has creído, el Señor te ha dicho, sí, sí, te lo doy. Y te bendigo con toda la provisión por aquello que has creído tú. Porque la fe muchas veces puede enfrentarse a problemas, pero se levanta y finalmente dice, sí, Señor, sí, Señor. El hombre dijo, ahí en el punto número 2, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y las madres muchas veces llegan a un punto en el que quizás están batallando con circunstancias o con evidencias adversas. Y pueden decir, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Yo me levantaré, Señor, y yo seguiré adelante creyendo que tú eres el Dios de toda esperanza, que llenas mi corazón de nuevo ánimo, de nueva fuerza. Y número tres y último, no pierden la esperanza. Por eso honramos a las madres hoy, porque no pierden la esperanza. Salmo 62, versos 5 y 6, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Luis, ¿te acuerdas de esa canción? Reposa, es mi esperanza. ¿La puedes tocar? Por favor. La palabra profesión. No te vayas lejos, Julián. Quiere decir literalmente confesión. Fíjense. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. Y Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y la esperanza quiere decir una expectativa de lo bueno. ¿Cuántos tienen una expectativa de cosas buenas hacia adelante? Si tú estás batallando en este momento de creer que cosas buenas vienen hacia adelante, yo te invito que te abras al Espíritu Santo en este momento, porque Él te quiere dar un aliento de su presencia que te va a dar una buena expectativa. Yo sé que podemos sentarnos a leer los diarios, los periódicos, a ver noticias, a estar conscientes de lo que está sucediendo en el mundo. Y por supuesto, yo nunca he sido de aquellos que piensan que podemos escondernos y refugiarnos en nuestro pequeño escondite y decir, Señor, ya sácanos de aquí. Yo estoy convencido que tenemos que ser personas que nos involucremos en el lugar donde Dios nos tiene y empecemos a hacer luz y empecemos a hacer sal. Pero eso comienza con recuperar la esperanza, porque cuando yo pierdo la esperanza se nota en mi cara. Cuando pierdo la esperanza me hago una persona con ojos grises, con ojos oscuros, bueno, tristes más bien. Así es que ahí donde estás, dile al Señor, Señor, yo quiero pedirte que tú restaures la esperanza. Haciendo una declaración, que es una declaración de fe, una declaración positiva. Pero es una declaración que tiene que ver con las convicciones más profundas que tenemos como hijos de Dios, que creemos que este libro es la verdad de Dios. ¿Cuántos creen que este libro es la palabra de Dios? Y es la base de nuestra vida, es el fundamento incambiable de lo que creemos. Yo escuché hace unos días un programa de radio, quizás algunos de ustedes lo escucharon, del doctor James Dobson. Y la verdad se me hizo, como decimos popularmente, el hígado chicharrón, por lo que escuché. Y a pesar de que suena un poco negativo lo que voy a decir de que escuché en ese programa, vamos a terminar con una nota muy positiva. Estaban hablando acerca, obviamente el doctor Dobson es un hombre cristiano que ama a Dios, pero él estaba exponiendo una barbaridad que había pasado por la cadena de televisión ABC en un programa que se llama Good Morning America, un programa que es muy visto. Y ahí estaban entrevistando a una mujer que se llama Linda Hirschman, que es una profesora de leyes. Y esta mujer estaba diciendo, y esto realmente está como para hacer enojar a cualquiera. Dice, las madres que se quedan en casa para educar a sus hijos son una amenaza para la civilización. Aunque ustedes no lo crean, eso dijo en la televisión. y estaban citando de un artículo que escribió en una revista liberal que se llama The American Prospect. Y en esta revista esta mujer escribió, y es textualmente lo que ella escribió, nomás lo traduje al español. El movimiento de la liberación femenina ha fallado porque a pesar de que el número de mujeres en las universidades élite sobrepasa al de los hombres, la cantidad de mujeres en posiciones de influencia no ha aumentado. El problema no está en la opresión del hombre. El problema es que muchas mujeres se quieren quedar en casa para educar a sus hijos y hacer de esto su profesión. Esto es una amenaza para la civilización. Es un mal uso del potencial de una mujer y un mal uso de su educación. Es un error, ya que el lugar de un adulto competente y educado es la oficina. Y ella se atrevió aún a decir después: puedes pagarle a otra persona para que haga el trabajo de cuidar a los hijos. Cuando yo oí eso, realmente, como les dije hace rato, se me hizo el hígado chicharrón. Porque dije, ¿qué error tan grande? Sí, claro que sí, puedes pagarle a alguien para que eduque a tus hijos. Y eso hacía eco quizás de algunas de las voces de los 60s y los 70s que decían, que aún proponían que las instituciones podían hacer un mejor trabajo en educar a los niños que los propios padres. Y lo terrible de esto, bueno, si es así, si está bien pagarle a otra persona para que eduque a tus hijos, pues entonces también págale a otro para que se vaya a comer a un restaurante y que se coma un buen ribeye por ti, ¿verdad? Porque tú estás muy ocupado. Entonces también págale a otra persona para que se vaya en un crucero una semana, porque como tú estás muy ocupado, no puedes ir, bueno, entonces págale a otro para que se vaya por ti, ¿verdad? Entonces hagamos todas las cosas de esa forma y lleguemos a la conclusión de que Jesús dijo, no hay más que solamente dos dioses a los que puedes servir: o al único Dios verdadero o a Mamón, que es el dinero. Y la realidad de las cosas es que, como dice la palabra, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo estoy diciendo esto porque quiero terminar con una palabra de ánimo y de bendición para aquellas madres que están amando a sus hijos, enseñando a sus hijos, educando a sus hijos y muchas veces aún sacrificando ciertos sueños, pero porque saben que no es el tiempo de salir a conquistar al mundo, porque tienen un mundo increíblemente, impresionantemente precioso y valioso dentro de su propio hogar, y es el mundo de sus chiquitos que están creciendo y convirtiéndose en hombres y mujeres de Dios. ¿No es verdad, Sonia, que esta belleza que tiene ahí cargada Carlos vale más que todo el oro y que todas las riquezas del mundo si los enseñamos y los instruimos en los caminos del Señor? Mis hermanos, hay una guerra allá afuera, hay una guerra cultural, hay una guerra que continuamente te bombardea en la televisión, en el radio, en las revistas, en las películas. Y nosotros tenemos que aprender a ser gente que reconoce en dónde está nuestra lealtad y a qué reino servimos y a qué rey servimos. Al Rey verdadero Jesucristo. Y por eso, mis hermanos, es que hoy tomamos el tiempo para honrar a las mamás. Y a algunos se le hace exagerado, perdóneme. Pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y si se nos hace exagerado es porque quizás estamos comprando la mentira del mundo que dice, ay, mira, el ser madre no es la gran cosa, es mejor ser doctora, es mejor ser abogada, es mejor ser esto o aquello, para demostrar que nosotros las mujeres sí podemos, igual que los hombres. No necesitan demostrar nada, porque el valor y la honra y el aprecio que una madre recibe cuando unas manitas llenas de chocolate le agarran la mano y se lo embarran toda y le dicen, mami, mami, ¿con qué se paga eso? Con nada. Entonces, mis hermanas, madres, sepan que el Señor hoy les honra. Sepan que el Señor hoy les bendice y que les está diciendo en este momento, reciban ánimo, reciban fuerza, reciban un corazón que está totalmente agradecido, el corazón de Dios, y dice: sigue cuidando mis corderos, sigue cuidando a aquellos que son generación escogida para hacer mi obra, en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie. Démosle un aplauso al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es fiel. Él es fiel. Aleluya.